Vamos a orar al Señor primeramente. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos concedes ahora, importante en el culto, para considerar tu palabra. Y comenzamos, Señor, tu palabra en esta porción con muchas bendiciones. Son bendiciones que no se deben a nosotros, que somos receptores de ellas. Son bendiciones que tú has hecho posible por tu misericordia y porque has resucitado a Cristo de entre los muertos, pero estuvo entre los muertos. Y tú la resucitaste y nos has dado vida gracias a eso. Y te damos gracias, Señor, por estas benditas verdades. Y ayúdanos, Señor, para entenderlas y para ver cómo respondemos realmente con admiración. Respondemos con alabanza y, Señor, somos también alentados a la obediencia, a la sujeción a Cristo como Señor de nuestras vidas, porque realmente nada merecemos y lo tenemos todo en Él. Y, Señor, bendícenos para que lo que decimos de palabra delante de tu presencia, en adoración, en alabanza, se convierta en vida espiritual en nuestras vidas, de forma que las convicciones se lleven a cabo en la forma en que tú nos dices, ser santos porque yo soy santo. Así que bendícenos y ayúdanos en este momento, da sabiduría al predicador para exponer tu palabra, obra con tu espíritu para que la palabra se recomienda a nuestras mentes y corazones y que nos ayudes a ver el alcance que tiene para cada una de nuestras vidas. Y extendemos la oración, evidentemente, para aquellos que lo podrán escuchar quizás por grabación, por este servicio de Marco, en la página web, y también en iglesias y hermanos en otros países incluso, que lo están recibiendo por grabación. Que tú bendigas y guíes en todo esto, y por eso danos fidelidad a tu palabra, de forma que lo que se escuche realmente corresponda con lo que tu palabra dice y con lo que tú quieres que se diga en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Primera de Pedro capítulo 1 y versos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, pues entonces dijimos que íbamos a ver estos tres versículos con cuatro epígrafes. Primeramente, mirando el tema de la regeneración, que es el verbo principal que tenemos aquí, pues tenemos primeramente el autor de la regeneración, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la causa de la regeneración, que según su grande misericordia nos hizo renacer. En tercer lugar, la realidad de la regeneración nos hizo renacer. Y esto es un acto único que tenemos en nuestra vida y que no se repite. Cuando nos ocurre esto, tenemos vida y vida para siempre. Y vida de Dios en nosotros para siempre. Y por último, tenemos los resultados de la regeneración, que ahora los tenemos en los versos, el verso 3, verso 4 y verso 5, siguiendo esta preposición que se repite tres veces. En el verso 3 nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que tenemos una esperanza viva, tenemos una herencia y tenemos salvación. Estos son los resultados de la regeneración. No solamente tenemos vida, sino tenemos también estas tres cosas que estamos enunciando. Bueno, tenemos esta esperanza viva. Y aquí hay dos cosas que vamos a tratar. Porque antes de hablar de la esperanza viva, hay que hablar de la resurrección de Cristo. Toda la importancia de la resurrección. Y en segundo lugar, la resurrección y la esperanza viva, que están muy relacionadas. No hay esperanza si no hay resurrección de Cristo. Bueno, entonces empezamos por esto de la importancia de la resurrección. Tenemos, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Luego esto se vincula con la esperanza viva que tenemos a continuación, porque aquí tenemos la base y la cualidad viviente de la esperanza cristiana que tenemos ahora, ¿no? La base es la resurrección de Cristo y la cualidad que tenemos vida de Cristo resucitado en nuestra vida. Esa es la calidad nuestra. Bueno, entonces, desarrollando esto de la importancia de la resurrección, cuatro puntos. Primero, es demostración del poder de Dios, la resurrección. Segundo, es el punto culminante de la obra de salvación. Tercero, tiene efectos multifacéticos, hay varias facetas de la resurrección. Y por último, hay una aplicación estimulante que tenemos que mirar también. Primeramente, es demostración del poder divino, un poder que es vivificante, un poder que es de salvación, ¿verdad? Y encontramos a veces declaraciones parecidas, similares, en el apóstol Pablo, ¿no? Cuando se habla acerca de Dios, siempre se le añade algo. Por ejemplo, Dios es el que justifica. Esta es una cosa. O Dios es el que reconcilia, el reconciliador. Pues ahora tenemos el Dios que resucita a los muertos. Todo esto es Dios y mucho más. Y esto lo tenemos en otros pasajes también, porque por la resurrección ha sido revelado como el Dios de la vida. El Dios de la vida. El cual da vida a los muertos, dice Romanos 4, y llama las cosas que no son como si fuesen. El año próximo vendré a ti y Sara tendrá un hijo. Uy, ¿quién puede creer eso? Pero el Señor llama las cosas que no son como si fuesen, están dentro de sus propósitos, puede hacerlo. De la nada hizo una creación perfecta. Y por lo tanto, lo mismo de la muerte puede sacar vida. Es el Dios de vida. Y esto lo tenemos sobre todo especificado en la persona del Señor. Porque de la misma forma que el Señor fue resucitado de los muertos, así también todos seremos vivificados. Todos dependemos de Adán, de cierta forma, pero Adán fue hecho un alma viviente. Pero Cristo es un espíritu vivificante. Porque el Cristo que tiene vida y que ha resucitado, da vida, su vida, la comparte, y un día la compartirá de tal forma que incluso tendremos cuerpos nuevos, transformados, a la semejanza suya. Por lo tanto, aquí tenemos el Dios de la vida. Y incluso con la resurrección de Cristo ha comenzado una nueva creación. Somos una nueva criatura. Somos nueva creación. Y no solamente nosotros tenemos esa nueva creación o el haber sido renacido, regenerado por Dios, sino que ya la nueva creación es una realidad. Ya está asegurada por la resurrección de Cristo y por lo tanto un día esa nueva creación de cielos y tierra, de los nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, será una bendita realidad. Y nosotros, por la gracia de Dios, lo veremos. Así que la circuncisión no es nada, la incircuncisión tampoco, sino la nueva creación. Y entonces, en Primera de Pedro, aquí tenemos este poder divino de vida que es impartido por la resurrección de Cristo. No tendríamos vida renacida, no hubiéramos sido regenerados sin la resurrección. Así que eso está en la cabecera de la palabra regeneración. Sin la resurrección no habría vida nueva. Ahora tenemos vida nueva, formamos parte de la nueva creación. Y un día esta nueva creación, que ya somos espiritualmente, será una realidad e incluso material. La podemos palpar y ver. Pisaremos en cielos nuevos y tierra nueva, o en la tierra nueva. Luego, el segundo lugar es el punto culminante de la obra de redención. Porque, en primer lugar, mostró que Cristo es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es vana, evidentemente. Pero ya tenemos allá en Romanos 1, que fue Cristo, que ya siempre era el Hijo de Dios, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección dejó muy claro que lo que él decía acerca de sí mismo, lo que la palabra de Dios dice acerca de sí mismo, era una verdad, era una realidad. Y entonces, unir la resurrección con el hecho de que es el Hijo de Dios, eso tenemos que hacerlo en nuestra mente, porque esta una cosa va con la otra también. Y por lo tanto, si realmente ha sido resucitado de los muertos, habiendo llevado nuestros pecados, también la resurrección le exalta como el Salvador del mundo. Tenemos salvación en él. Luego también el sacrificio cruento, no olvidemos, dio su vida por nosotros, entregó su sangre por nosotros, también se muestra que es suficiente para cancelar los pecados del mundo. Los nuestros ya han sido cancelados, pero puede cancelar los pecados de cualquier persona que viene a la fe cuando escucha el Evangelio, porque se ha hecho propiciación no solamente para nuestros pecados, sino también para los de todo el mundo. Y esto es bueno que lo recordemos, porque en su sacrificio él satisfizo plenamente la justicia de Dios. No olvidemos esto, Dios no perdona porque sí. No da amnistía porque sí. Lo hace a partir de un sacrificio cuento que compete a la voluntad de Dios, que la hace realidad. Y por lo tanto, a partir de ahí, se pagan los pecados, ni uno solo queda sin pagar. Y a partir de ahí sí que se ofrece el perdón. El Dios de amor que puso a Cristo en la cruz es el Dios de amor que extiende la invitación a nosotros para salvación, a partir de la obra de Cristo, pero no sin justicia. Por lo tanto, la resurrección de Cristo también nos habla de esto. Así que antes ya se mencionó al principio la sangre de Cristo en el capítulo 1 y verso 2, ¿no? Obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y ahora la resurrección, pues vemos que la esencia del Evangelio, sin resurrección no hay Evangelio, no hay nueva vida, y son también los medios que Dios utiliza para esta esperanza viva, que de otra forma ninguno de nosotros tendríamos. Así que nadie tiene vida espiritual y esperanza salvo por la resurrección de Jesucristo. Por eso, antes de hablar de la esperanza, hay que hablar de la resurrección, porque sin una cosa no hay la otra. Y es grande pensar en la resurrección del Señor. Él es la resurrección y la vida, lo dijo. Y consiguientemente, pues, puede resucitar nuestras vidas de la muerte cuando estábamos muertos en delitos y pecados, vivificarnos, y realmente puede darnos una nueva vida que no tenemos. Y Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por lo tanto, la vida de Cristo es la nuestra. Si Él está vivo, nosotros seguiremos vivos. Y esto lo seremos por toda la eternidad. Así que esta doctrina tiene un papel central en el Evangelio. Sin la doctrina de la resurrección, el Evangelio no existiría. Es central la resurrección, y lo tenemos en muchísimos pasajes que no vamos a recordar ahora. Así que es una demostración del poder divino, vivificante, salvador, y es el punto culminante de la redención. Y en tercer lugar, tiene efectos multifacéticos. Hay varias facetas que suben de aquí. Otra vez, ¿por qué hemos sido regenerados? ¿Por qué se nos ha dado nueva vida? Precisamente porque hay resurrección de los muertos. Así que eso en primer lugar. ¿Y por qué somos hechos herederos de un reino eterno? Pues porque es nueva creación también. Y nosotros heredaremos esa nuevos cielos y nueva tierra. Estamos puestos en el camino de la salvación, verso 5, pues por lo mismo también. ¿Por qué salvación? Porque Cristo ha resucitado. Está esperando para volver de nuevo. Mientras tanto, nos guarda en la salvación para que estés seguro de que cuando Él venga realmente estaremos con Él para siempre. La salvación que tenemos ahora, que es por la fe, un día será una realidad y veremos hasta qué punto es grande la necesidad nuestra de adorar al Señor en la eternidad, para siempre. Qué maravillosa realidad la que tenemos. Y luego dice incluso, más adelante en el capítulo 3, que es por la resurrección de Cristo por la cual el Señor nos salva en el bautismo. Ya sabemos que el bautismo es un símbolo, ya veremos ese texto en su momento, que es un poco difícil a veces, de muerte y de resurrección. Pero dice que no es el bautismo no limpia, sino que somos salvos por la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, tiene esta otra faceta. Y luego, en el capítulo 2, y verso 4 y verso 6, tenemos a la piedra viva. Piedra viva. Cristo es piedra viva, porque ha resucitado de los muertos. Tiene vida en sí mismo. Consiguientemente, esto también nos alcanza a nosotros, porque ¿cómo podemos ser piedras vivas de un edificio espiritual? Por nuestra unión con Cristo por la fe. Dios nos trae a Cristo, nos unimos a Cristo por la fe, y la vida de Cristo la nuestra. La piedra viva alcanza a nosotros para que seamos piedras vivas sobre los cuales se edifica el edificio espiritual que es la Iglesia, donde podemos ser sacerdotes, o lo somos, y ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Somos, como Él fue vivificado, también nosotros lo seremos. Y también somos escogidos de Dios, que tenemos después en los versos 9 y 10 del capítulo 2, somos herederos de la gracia de la vida, que tenemos luego en el capítulo 3, etc. Así que tiene efectos multifacéticos. Está muy grande este tema en cuanto a doctrina, pero es que esa doctrina nos alcanza a nosotros. Y por lo tanto, tenemos que mirar doctrina y luego cómo nos alcanza a nosotros. La base de nuestra vida, de lo que somos y lo que esperamos, todo tiene que ver en la doctrina. En este caso, la doctrina de la resurrección. Por lo tanto, hay que estudiar la Biblia. Hay que conocer la base, la doctrina. Y sobre esa es la doctrina, quiénes somos y cómo hemos de vivir a la luz de lo que somos. Bueno, esto es otro tema. Luego tenemos esta aplicación estimulante de la cual hemos hablado antes. La aplicación estimulante. Pues aquí cinco cosas que, bueno, pueden ser interesantes, sobre todo para los lectores de Pedro, que estaban pasando por pruebas, incluso por persecución, ¿no? Pero puede también ayudarnos a nosotros, evidentemente, ¿no? Cristo resucitó. Y luego en el capítulo 3, verso 22, dice que quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y por lo tanto aquí tenemos a alguien que no tiene problemas para llevarnos a la presencia de Dios. El justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Lo ha hecho en la reconciliación que tenemos y lo puede hacer en cualquier momento para llevarnos a la presencia del Señor, porque Él ha entrado a la presencia del Señor, está allí. Y nosotros podemos también entrar a su presencia ahora por la oración, un día estaremos con Él también. Y luego notamos esta superioridad de aquel que ha subido a la diestra de Dios. Sobre ángeles, autoridades y potestades. Ahora, imaginaros que somos lectores del apóstol Pedro, que somos expatriados, peregrinos, extranjeros en este mundo, tenemos problemas, gente que no nos quiere, que rechaza el Evangelio, que nos persigue. ¿Y qué podemos pensar? Pues que el Cristo que ha subido a la diestra y tiene el poder para sujetar todas las cosas, incluso los seres más poderosos, indudablemente puede echarnos una mano. Claro, puede ayudarnos indudablemente a lectores que sufren y asegurarles que ningún daño real vendrá sobre ellos. Luego lo tenemos en el capítulo 3 y verso 13. Nadie nos podrá hacer daño. Hombre, pero pueden perseguirnos, podemos sufrir, podemos morir incluso, pero el daño real de quienes somos y la esperanza que tenemos, ese daño jamás lo podrán hacer, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos otro detalle más. Y también es en su gloria como sufriente y resucitado en la que participaremos todos los fieles seguidores de Cristo. Bien, aquí hay algunos versículos también, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1 y verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para eso son las pruebas. Capítulo 4, versos 13 y 14, por ejemplo. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, o sea, Cristo, pero por vosotros es glorificado. Y así tenemos otros pasajes también, incluso para los ancianos de la Iglesia. Si hay fidelidad, cuando venga el príncipe de los pastores, Él nos dará la corona de gloria. Entonces, esto también es consecuencia de la obra del Señor. Hay otra cosa más, porque hay esta vindicación de su obediencia a la voluntad de Dios a pesar del sufrimiento. Y esto también tiene que ver con nosotros. A ver, uno de los lectores que está pasando por pruebas. ¿Hay alguna recompensa y alguna vindicación para esto? Hombre, el que más sufrió de todo fue Cristo en la cruz. Y el Señor le vindicó, no le dejó la tumba, le resucitó y le puso a la diestra de Dios. Por lo tanto, si nuestra suerte está unida a la de Cristo y Dios ha vindicado a Cristo, ¿qué va a hacer con nosotros? Pues lo mismo, va a vindicarnos. Por lo tanto, aquí tenemos una gran motivación, evidentemente, para una similar obediencia de parte de creyentes que sufren. Bueno, si sufrimos por causa de Cristo, no pensemos, hay que ver lo que me pasa. Dice allí, bienaventurados sois. Y no es que sea agradable el sufrimiento, ni ver personas malas que pueden ir contra la verdad del Señor, ¿verdad? Pero finalmente sabemos que el Señor siempre vindica a los suyos, siempre. Y por lo tanto, aquí tenemos que podemos ser fieles al Señor en toda circunstancia, sin problemas, porque finalmente el Señor siempre sale en defensa nuestra. El Señor no es deudor de nadie. Y si realmente nos debe algo porque estamos siguiendo a Cristo con fidelidad, Él nos vindicará a su tiempo. Y hay muchos pasajes más. Y luego es por la resurrección que Dios ha logrado la separación también de un mundo sujeto a la transitoriedad y por ende al pecado y la muerte. Esto es muy importante, porque ahora ya no estamos sujetos a la transitoriedad y al pecado y la muerte. El mundo sí, es transitorio y finalmente también está sujeto al pecado, que no le ha sido perdonado, y a la muerte, que será muerte segunda en su momento. Nosotros no estamos en esa situación. Tenemos un nuevo comienzo con la resurrección de Cristo y cómo nos ha alcanzado por la regeneración. Y ya no estamos en la antigua manera de vivir, que era vacía, dice ahí el apóstol en otro pasaje, ¿no? Sino ahora tenemos que vivir conforme a la santidad de Dios que llena nuestras vidas y que realmente no nos deja vacíos. La vida es transitoria, la nuestra es eterna. Por lo tanto, sí, ha sido perdonado el pecado a la muerte, consiguientemente nos ha alejado, nos ha apartado del mundo, sujeto a transitoriedad, al pecado y a la muerte. ¡Qué gran bendición! ¿No? Nos ha redimido en nuestra vana manera de vivir, que recibimos de otros, pero finalmente nos ha alcanzado a nosotros. Pero la redención que es en Cristo Jesús, el Cordero sin mancha y sin contaminación, nos ha alejado de todo esto, ahora son nuevas criaturas, no estamos sujetos a la antigua manera de vivir, estamos llenos del Señor y estamos llenos de esperanza también. Y notad también, si podemos verlo en los versículos 1 al 3, que Pedro nombra por cuarta vez a Jesucristo. Por cuarta vez a Jesucristo. Evidentemente el apóstol Pedro ama el nombre de Jesucristo. Si no, ¿por qué le iba a nombrar? ¿Verdad? Todo gira en torno a Jesucristo y él realmente le repite este nombre una y otra vez, hasta cuatro veces en tres versículos. Por lo tanto, ¿qué hemos de hacer nosotros? Bueno, si el apóstol que es tiene autoridad de Dios para enseñarnos, nos dice que Jesucristo es lo más importante para él, Señor, tú sabes que te amo, le dijo un día, ¿no? Lo demostró después en la vida posterior. ¿Qué hemos de hacer nosotros? O lo mismo. Y entonces ahora tenemos lo siguiente. Hemos visto la importancia de la resurrección y ahora tenemos la resurrección y la esperanza. La resurrección y la esperanza. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, aquí la referencia a la esperanza del Nuevo Testamento normalmente lo conocemos más porque siempre está unido a las otras dos virtudes, ¿no? Fe, amor y esperanza. O fe, esperanza y amor. Que aparece en varias partes en el Nuevo Testamento. Y entonces vemos que hay una asociación de estos tres conceptos. La fe, la esperanza y el amor están unidos y a veces tienen significados un poco superpuestos también. Pero estos tres conceptos también aparecen en Primera de Pedro. No unidos, sino separadamente. Aquí, por ejemplo, ya en el capítulo 1, versos 3, 5, 7, 8, 9, pues aquí tenemos una combinación entre fe y esperanza. Y esa combinación de fe y esperanza lo tenemos en 1.21, por ejemplo, mediante el cual, o sea, Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que hay una relación también. Y, sin embargo, en Primera de Pedro son muy prominentes la fe y el amor. Y esto es uno de los énfasis también del apóstol Pedro. Y eso lo tenemos en bastantes pasajes que no vamos a leer ahora, pero aquí tenemos también, por ejemplo, la antítesis entre la fe y la incredulidad en el capítulo 2. Los que creéis somos preciosos como la piedra escogida preciosa que es Cristo. Y luego están los incrédulos, los que no creen y desobedecen la palabra del Señor. Y luego también el amor está muy disperso en toda la carta. Así que tenemos la fe, el amor y la esperanza en toda la epístola, aunque separados. Pero bueno, dicho esto, casi como curiosidad, tres cosas. Primeramente, la valoración teológica de la esperanza. Segundo, la característica de la esperanza. Y tercero, la intención estimulante de la esperanza. Bueno, tenemos aquí la valoración teológica de la esperanza. Y esta es una de las cosas más señaladas en el apóstol Pedro, porque contrasta mucho con, ya veremos más adelante un poco más de esto, con la esperanza que tenían los griegos, por ejemplo, ¿no? Y otros. Actualmente hay que hablar mucho más acerca de esto, pero en contraste con esta esperanza que no tiene el mundo, Pedro enfatiza mucho el tema de la esperanza, porque en el mundo es ambivalente. Tenemos esperanza y tenemos también muchas decepciones. En cambio, la esperanza nuestra no decepciona. Dice, la esperanza no avergüenza, dice Romanos 5. Porque esta esperanza dice que se va a cumplir. Y, por lo tanto, tenemos aquí dos cosas que decir acerca de la valoración teológica de la esperanza. Primeramente, este tema destacado de la epístola, como estoy diciendo, porque hay un énfasis en la esperanza. Y la esperanza es una confianza duradera en el poder de Dios. Incluso algunos han dicho que la esperanza es fe en el futuro. Y en cierta forma es así. La fe está sustentando la esperanza nuestra, es una confianza duradera en el poder de Dios. Creemos en el poder de Dios para darnos esperanza en su momento, cumplirla, ahora, mañana, pasado mañana y siempre. Es una confianza duradera en el poder de Dios. Y esto a veces incluso en medio de sufrimiento y de aflicción, que es más difícil. Y sin embargo, a veces en medio de sufrimiento y aflicción es cuando más surge el interés por buscar al Dios de esperanza y ver exactamente cómo el Señor nos saca de esa situación o qué tiene para nosotros en esa situación y exactamente cómo nos alivia el hecho de que tenemos esperanza en el Señor. Así que sí, tenemos aquí en medio de la aflicción y el sufrimiento que caracteriza mucho este escrito, el tema de la esperanza. La primera exhortación que tenemos en la primera epístola de Pedro, la tenemos en el capítulo 1 y verso 13. Y ahí se habla de esperanza. Y cuando acaba la porción en el verso 21, también acaba en esperanza. Fijaros, el verso 13, 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La gracia ya la hemos recibido, pero la gracia completa que veremos, el alcance de todo lo que ha sido la obra de redención, lo veremos un día y tenemos que esperar por completo en eso. En el verso 21, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces ahí tenemos énfasis en la esperanza. Bueno, en el capítulo 3 y verso 5 tenemos también el caso de las mujeres aquí. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esperaban en Dios. Por lo tanto, eso es lo que tenemos, digamos, de ejemplar para nosotros en aquellas mujeres, ¿no? También después tenemos el tema del sufrimiento por causa de la justicia, pero tenemos también el caso de la esperanza, ¿veis? Capítulo 3, verso 13 hasta el verso 17, vamos a leer esto. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Lo que hemos explicado antes, ¿no? Daño en el sentido más pleno de la palabra, ¿no? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Bueno, quizá la traducción mejor es santificad a Cristo como el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Luego se habla acerca de esta buena conciencia, ¿no? Así que, en medio del tema del sufrimiento, por causa de la justicia, aquí está también que podemos dar cuenta de nuestra esperanza. Contar a otros, sí, sufro por causa del Evangelio, pero tengo esperanza de que el Señor un día me va a llevar con Él. Soy un peregrino en este mundo, extranjero, pero voy al hogar celestial. Y eso lo podemos decir a otros en medio del sufrimiento, porque la esperanza da sentido al sufrimiento. Sufrimiento por causa de Cristo, naturalmente, ¿no? Y luego también, en segundo lugar, es un tema destacado en momentos críticos. Hay la necesidad de esperanza en este mundo, porque la esperanza es una rara avis en este mundo. No hay esperanza. Y a veces sencillamente se dice, bueno, todos hemos de morir. Y algunos casi dan este ejemplo humano de, pues mira, con qué entereza, voy a la muerte, ¿no? Y todo eso. Por dentro a lo mejor no sienten lo mismo, ¿no? Probablemente no tienen esperanza ni en esto ni en muchas otras cosas, porque a veces son cosas que faltan, ¿no? Y en una época donde falta nervio para vivir realmente, por todo este colapso de las antiguas instituciones que están ocurriendo, la emergencia de estos nuevos alineamientos políticos que está creando un temor tremendo, ¿qué va a pasar ahora con todo lo que está ocurriendo con Estados Unidos, China y Rusia, repartiéndose el poder, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Hay esperanza o no? Poder político, podemos pensar en ellos, depender de ellos, ¿van a tener soluciones o no? Bueno, tenemos un Dios que es soberano sobre todas las cosas, que gobierna sobre todo, y Él no está vencido, está gobernando este mundo. Pasan imperios y Él permanece para siempre. Él ha dicho que un día todos los imperios habrán de caer y habrá, todos los reinos serán del Señor Jesucristo, y esto va a ocurrir también. Y nosotros estamos en esa esperanza también. Por lo tanto, sí que hay necesidad, ahora mucha necesidad en este momento, y según vaya avanzando el mundo, quizás peor, de que realmente recordemos la esperanza que sí tenemos nosotros, en un Dios soberano que resucitó a Cristo y que realmente un día sí que saldrá, sacará los cielos nuevos y tierra nueva, y seremos parte de la nueva creación, y desde luego formaremos la nueva Jerusalén, que somos los redimidos. Y luego también es una peculiaridad del cristianismo, la esperanza, ¿no? Esto es lo que diferencia a los creyentes, ya entonces y ahora, que no tienen esperanza. Nosotros éramos, dice el apóstol Pablo, como los gentiles, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El apóstol dice, pero ahora no. Ahora Cristo ha roto la pared de separación. Hay judíos y gentiles juntos en una sola iglesia, formando un solo templo, y por lo tanto ahora sí tenemos esperanza. Creemos en el Dios de esperanza. Por lo tanto, esto es muy importante que lo tengamos en consideración. Y especialmente cuando hay este abuso y este sufrimiento y oposición, los cristianos no estamos libres de ansiedad, por supuesto. Pero sí que podemos librarnos de la ansiedad que este mundo contemporáneo tiene en todos los sentidos. Podamos dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros. No tenéis esperanza, estáis mirando con temor todo lo que está ocurriendo. No sabéis dónde vais a ir al final, porque después de la muerte y el juicio, nosotros lo sabemos. Tenemos un evangelio que predicar y lo decimos así. Así que tenemos esperanza, pero también la esperanza llama a la santidad. La esperanza llama a la santidad. Porque cuando hay verdadera esperanza, no tenemos por qué vivir malamente en este mundo. Finalmente, todo lo que el Señor haga en nuestras vidas ahora y lo que sirvamos al Señor ahora, lo recibiremos en el futuro. Hay recompensa para el fiel. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esto lo esperamos, y esperamos que sea así. Así que incluso cuando vivimos de esta forma, gente que tiene esperanza y por lo tanto gente que vive fielmente al Señor, con santidad en sus vidas, tiene repercusión en otros. Ya lo veremos esto, pero fijaros, anticipándolo. Capítulo 2 y verso 11 y verso 12. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Somos creyentes. Y somos fieles, y la gente observa. No perfectos, pero somos fieles al Señor. La gente observa. Y podemos a veces ver que algunos nos preguntan o quieren saber acerca del Evangelio. Hablamos del Evangelio. Y el Señor tiene también su día de visitar con gracia a estas personas, porque han entendido el Evangelio y pueden entrar a la esfera de la salvación. Y esto glorifica al Señor. La mala conducta no glorifica al Señor. La falta de santidad no glorifica al Señor. La esperanza y la santidad unidas sí que glorifican al Señor. Porque puede ser que en personas comiencen a pensar en el Señor, quizás convertirse al Señor, porque es lo que dice también, nos dijo el Señor en el Sermón del Monte, ¿no? Soy luz del mundo. Y cuando los hombres ven esta luz del mundo, pues vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que esperanza, pero también santidad. Están unidas ambas cosas. ¿Ves que verso 13, esperad por completo en la gracia? Verso 15, verso 16, sed santos porque yo soy santo. Y si hacemos esto, el Señor puede hacer que otros se conviertan al Señor, al menos se interesen por el Evangelio y sepan de qué va el asunto. Luego, en segundo lugar, tenemos la característica de la esperanza. Bueno, tres cosas aquí. Primeramente, es una esperanza viva, es una esperanza de gran alcance y también descansa en la resurrección de Cristo. Vamos a ir acabando. Pero es viva, ¿por qué? Principalmente porque Dios la garantiza, porque Dios produce su cumplimiento. Por eso, por otras cosas también, pero sobre todo porque Dios garantiza la esperanza y también produce su cumplimiento. Si Él ha resucitado a Cristo, nos resucitará también con Él. Y el cumplimiento de nuestra esperanza no es vana, que quizás simplemente se basa en lo que nosotros pensamos o creemos, esperamos muchas cosas, pero no, descansa en la persona del Señor, que la garantiza y produce también en su momento el cumplimiento. Bueno, la esperanza es una cosa que está en todos los hombres, de alguna forma, en algunos más que otros, pero también hay mucha decepción en la esperanza, porque son esperanzas muertas, que no van a ninguna parte. Los que hemos sido engendrados por Dios, tenemos una esperanza que descansa en las promesas de Dios, que es confiable, en el poder de Dios, que puede cumplirlas. Por lo tanto, es una esperanza realmente viva. Tenemos esperanza donde otros sucumben. La nuestra seguirá el viaje hasta el cumplimiento eterno. No hace mucho estaba ya hablando con Katy, que por cierto, Katy ya está en casa hace tiempo, como sabemos, hemos dado gracias a Dios por ello. Salió del hospital y me estaba contando, ¿no?, que me han hecho una prueba. Dice, me han hecho una prueba. Dice, yo estaba allí tumbada y tal. Cerré los ojos y dije, uy, sí, sí, Señor. Si me lleva el Señor ahora, bueno, voy con él y tal y tal. Y la dije, pues claro que vas con él. Naturalmente que vas con él. Cuando cierres los ojos aquí, los abres en la eternidad. Y esa es una realidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay un cumplimiento eterno. Así que aquí tenemos cómo se extiende la palabra esperanza, luego se extiende con la palabra viva. Esto es lo mismo que cuando se habla, por ejemplo, del agua viva. Del agua viva, que contrasta con el agua que está estancada, que está a lo mejor en una charca o en una cisterna. Es agua viva, un agua corriente, ¿no? Es un manantial. Pues aquí tenemos una esperanza viva también, ¿no? Y luego, en segundo lugar, es de gran alcance, porque si nos damos cuenta, esta esperanza junta el comienzo de nuestra esperanza con la regeneración, con el futuro, con la consumación. Por lo tanto, el gran alcance nos alcanza ahora, tenemos esperanza, pero también es el gran alcance, llegará la eternidad. Por lo tanto, el gran alcance comienza con nuestra vida espiritual, pero llega a la consumación. Y entre estos dos extremos, ¿qué queda? Que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, por lo tanto somos llamados tal vez a sufrir en un mundo hostil. Lo fue hacia Cristo y lo será también hacia nosotros. Pero mientras tanto, ¿nuestros corazones qué hacen? Alabad la gran misericordia de aquel que nos engendró, para que fuéramos suyos, el pueblo suyo, sus hijos, su familia, y a su tiempo el Señor nos llevará a su gloriosa presencia. Porque la venida del Señor es una de las promesas del Señor, que están relacionadas con esta esperanza. Y eso se cumplirá. Así que la esperanza nos orienta hacia la realización y el cumplimiento del futuro. Hoy miramos a la eternidad y decimos, la eternidad llegará. Miramos a la venida del Señor y decimos, el Señor vendrá. La esperanza nuestra no quedará en nada, se cumplirá. Dios lo ha prometido y lo hace, tiene poder para hacerlo y por lo tanto lo va a cumplir. Hay una orientación en la vida, sabemos a dónde vamos. Por lo tanto, esta visión de fe da sentido a la vida que tenemos en este mundo también. Y luego, para acabar, aunque luego extenderemos más el próximo día si Dios quiere, descansa la resurrección de Cristo, aunque hemos hablado mucho acerca de esto, pero notamos ahora la redacción del pasaje. Para una esperanza viva y consecutivamente por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque no hay nada que esté en medio. Esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una cosa va con la otra y una cosa explica a la otra. Pero cuando se menciona la resurrección de los muertos, sugiere que hay una esperanza después de la muerte. Es decir, la redención de nuestros cuerpos. Y esto también ocurrirá. Si Cristo resucitó, nosotros también seremos resucitados con él. Lo corruptible no consigue la incorrupción, pero Cristo sí que lo hace. Seremos transformados totalmente a su semejanza, incluido en cuerpos nuevos. Bueno, pues qué maravillosa esperanza, pero hay más que hablar acerca del tema. Si Dios quiere, el próximo día seguiremos con el tema de la esperanza. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este poder tuyo, para hacer que de la muerte Cristo resucitase. Señor, gracias por esta vida que tú le diste, nueva, y que tiene ya por toda la eternidad, habiendo resucitado, ya no muere, y por lo tanto también dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Señor, te alabamos y te bendecimos por una esperanza que no es baldía, que no es una esperanza humana, que decepciona, que se queda corta, que no acaba, que acaba, sino una esperanza, Señor, que aunque está en la eternidad, en el tiempo, en el futuro, sin embargo nos orienta a la eternidad y, Señor, nos da sentido a nuestra vida y sabemos que está segura porque tú eres el Dios que lo garantiza y el Dios que tiene poder para hacer que el cumplimiento sea una realidad. Nos alegramos y nos gozamos en todo lo que tú nos dices en tu palabra. Ayúdanos a poner bien el fundamento doctrinal para que edifiquemos bien también nuestra fe y también nuestra vida sobre las cosas que vienen de ti y que tú has hecho y que están en tu palabra como reveladas para nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.